COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las bajas laborales relacionadas con problemas mentales han aumentado un 53,26% respecto a 2019, según un estudio de Mutua Navarra. Es decir, más de un 50% en apenas 5 años. De hecho, la salud mental es la segunda causa de baja laboral, según destaca la Cámara de Comercio. A pesar de estos datos, solo el 29% de las empresas refería haber puesto en marcha acciones de prevención y de fomento del bienestar psicológico y emocional, si bien un 59% manifestó tener un gran interés en desarrollar algún tipo de actividad en los próximos 2 años. Hoy el Gobierno de Navarra comparece en el Parlamento para explicar las medidas para reforzar la prevención de riesgos laborales. Una de ellas es el proyecto piloto que ha llegado a Tafalla con el objetivo de impulsar medidas para proteger la salud laboral. José Ignacio Aguado es subdirector de Salud Laboral.
La reducción de los accidentes del trabajo, la prevención del cáncer de origen laboral, la reducción de los trastornos musculoesqueléticos y la atención a los riesgos psicosociales.
También conocemos los riesgos de los que serán asesorados.
Va a ser una atención personalizada, que va a ser tanto a demanda como programada, y que intentamos que esa proximidad y esa calidad de la atención tenga mucha influencia sobre la zona de Tafalla.
Vamos a conocer precisamente algo más sobre este proyecto con José Ignacio Aguado, subdirector de Salud Laboral del Gobierno de Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. José Ignacio Aguado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre este proyecto piloto. ¿Por qué nace en Tafalla?
Bueno, pues en principio esta zona de Tafalla es una zona que ya ha implantado previamente algunos programas, como es el del PAIS, el de la actuación sociosanitaria, la integración sociosanitaria, y luego es un tejido, tiene un tejido laboral muy diversificado y en el que creemos que las actuaciones de proximidad y los diversos programas del instituto pueden hacer mucho bien en esa relación de cercanía y en esa relación de las empresas. Y tener un foco en la zona y un lugar donde la gente pueda venir a asesorarse y apoyarse en nuestros conocimientos técnicos, pues creemos que puede ser un punto de inflexión.
¿Quién puede acercarse a ese asesoramiento?
Puede acercarse cualquier trabajador, empresa, delegado, cualquier persona de la zona que trate estos temas puede acercarse y nosotros les asesoraremos, igual que hacemos en el instituto, pero la idea es que estemos en esa situación de cercanía que creemos que va a cambiar la situación.
¿En qué consiste ese asesoramiento?
Bueno, pues todo depende, sabes que tenemos dos vertientes, ¿no? Una vertiente técnica y una vertiente sanitaria. La vertiente técnica consiste bien en dar información sobre la prevención de riesgos. Incluso tenemos varias herramientas que podemos implantar según el sector al que nos estemos dirigiendo en las empresas y que ayuden sobre todo a estas pymes, a estas empresas con pocos trabajadores en el que no tienen tantos recursos para la prevención, para que puedan implantarlo de forma fácil y sencilla y que ayuden a limitar esta siniestralidad. Entonces, esa sería la parte técnica y la parte sanitaria, con el asesoramiento y la comunicación y la formación a toda la red sanitaria de la zona para que puedan detectar y comunicar aquellas situaciones que den daños en la salud y que tengan el origen laboral.
Hoy aquí en COPE Navarra hablamos precisamente de esas bajas laborales relacionadas con problemas mentales. ¿Cuáles son las principales causas para este tipo de bajas relacionados con la mente?
Pues a ver, nosotros cuando hablamos del trabajo nos gusta hablar, si estamos hablando de la prevención, son riesgos psicosociales, ¿no? Es lo que se intenta prevenir. Y luego cuando se da un daño que puede producir una enfermedad mental. Me gustaría hacer esa distinción. Y siempre nos gusta hablar del bienestar emocional de los trabajadores, ¿no? Creo que es un ámbito en el que nos podemos mover. Y luego, las causas principales, bueno, cuando se hace una evaluación de riesgos psicosociales se miden multitud de factores, la relación entre trabajadores y sus jefes, la relación interpersonal, la relación desde su vida social en el trabajo, los horarios, las condiciones de trabajo, todo influye y al final todo nos da una serie de datos sobre los que podemos actuar, ¿no? Nosotros utilizamos una serie de encuestas tipo test que están validadas a nivel nacional e internacional y que nos dan esos signos de alarma sobre los que podemos actuar con medidas correctoras para que no lleguen a dar una patología mental o una afectación del bienestar emocional de los trabajadores.
¿Y cómo se pueden combatir esos posibles riesgos psicosociales?
Pues esa es la idea, que cuando nosotros detectemos un problema, pongamos que hay una falta de comunicación o no están claras las tareas de un trabajador o se puede determinar di diferentes formas de realizar el trabajo para que no influya en su estrés. Entonces, esas medidas nosotros las proponemos, se habla con las empresas, que son las que realmente conocen la situación, con los servicios de prevención. Y una vez que se detecta cuál es el problema, se proponen medidas correctoras y nosotros mismos hacemos un seguimiento para ver si han sido efectivas o hay que modificar las actuaciones.
Bueno, José Ignacio, si este proyecto piloto es satisfactorio en Tafalla, ¿se intentará implementar en otras zonas de Navarra?
Esa es la idea, esa es la idea. Esta imagen, la cercanía, la proximidad, creemos que realmente va a ayudar en la cultura de integración de la prevención de riesgos laborales. El hecho de que estén nuestros técnicos, que se puedan acercar o pueda acudir la gente y hablemos conociendo in situ todo el tejido de la zona, yo creo que sí que va a servir. Y realmente, si esto sirve, y lo iremos evaluando tanto progresivamente como al final de este proyecto, que dura un año, y si tiene los datos que nosotros esperamos, la idea es llevarlo a otras zonas.
Bueno. Pues José Ignacio Aguado, subdirector de Salud Laboral. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y a la una tendrá lugar la rueda de prensa de la presentación del nuevo entrenador de Osasuna. Ahí va a estar Alberto Sanz. Muy buenas tardes, Alberto.
Para ahí me voy en breves segundos. Vicente Moreno, nuevo entrenador de Osasuna, firma por una temporada. A la una la presentación oficial junto a Aurelio Vázquez. Ayer el club emitía sus primeras palabras como nuevo entrenador de Osasuna.
Bueno, muy feliz, con muchísima ilusión. Yo creo que me incorporo a un club donde el crecimiento que ha tenido especialmente en los últimos años, pues bueno, todos hemos estado ahí, lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no?
Dice una de las palabras clave, mucha ilusión. Esperemos que la afición se termine de contagiar. 3 y 25, te cuento toda la rueda de prensa de Vicente Moreno.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La Orquesta Sinfónica de Navarra cerrará este jueves 30 de mayo su temporada de 23-24. Compartirá con el escenario, con el Orfeón Pamplonés, interpretará Las Estaciones de Joseph Haydn a las 7:30 en Baluarte.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Arrancamos un martes más conociendo un nuevo tesoro a la mesa de manos de Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero, que nos hace salivar aquí todos los martes. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, y con esta receta que nos traes, pues mejor que vamos a estar. Nos vamos hoy con un rodaballo.
Sí, y bueno, aquí lo que vamos a hacer es pedirle al carnicero, al pescatero, que nos separe los lomos, que lo va a hacer con mucha más facilidad que nosotros. Entonces compramos el rodaballo, un rodaballo majo de un kilo y pico, y que nos saque los lomos, las espinas y la cabeza la guardamos para hacer un fumet, la congelamos, que no vamos a hacer ese día, pero sí tenemos el pescadito preparado para hacer
Claro.
Es que hay que aprovechar esa parte. Uh-huh. Y luego vamos a hacer un confitado de tomate, que a diferencia de la salsa de tomate que hacemos normalmente, esta la hacemos con mantequilla. Ponemos la cebollita y la mantequilla a pochar, y cuando se ablande añadimos el tomate, que previamente ya lo hemos pelado. Vamos a escaldarlo, pelarlo, luego lo picamos y lo añadimos en daditos ahí.
Bueno, pues ya tenemos ese tomate confitado. Hoy vamos a hacer los cuartos de rodaballo que ya le hemos pedido al pescatero, en costra de almendras con ese tomate confitado que acabamos de preparar.
Eso es. Entonces ahora lo que hacemos es los lomos vamos a salpimentar y los vamos a pasar por harina. Y una vez que los hemos pasado, palmoteamos el lomo para que caiga toda la harina sobrante y la que quede, que se quede bien adherida. Entonces, la costra de almendras se la vamos a poner en la parte de la piel, como si fueran escamas. No por todo el... También lo puedes poner otro rodaballo, pero queda más bonito cuando pones las almendras solo en la piel. Uh-huh. Entonces, para que se queden bien adheridas, lo que hacemos es batir una clara. Un poco, nada más que batirla un poco, que no nos haga punto de nieve, no hace falta. Es simplemente batirla un poco, pasamos el rodaballo por la parte de la piel,
esa clara batida, ¿sí?
Y la colocamos sobre las almendras laminadas. Y entonces la presionamos un poquito para que se queden bien adheridas y ya vamos a freírlas. Ponemos en una sartén con aceite de oliva suave. A mí ya sabes que me gusta hacer cocinar con aceite suave para que no me modifique tanto el sabor del producto, sino que no se me quede tanto sabor a aceite de oliva virgen. Cuando veo hacer platos delicados como este y te dice que le esté haciendo aceite de oliva virgen, y yo dije, qué pena, porque les vas a quitar una gran parte de del sabor del producto, porque es muy intenso. Entonces, un aceite suave, de oliva pero suave, y lo freímos. Primero vamos a freírlo por la parte donde no tiene piel, donde no tiene almendras, porque si lo hacemos al revés, tiende a curvarse. Entonces, así, haciéndolo primero por la parte de la carne, sí, nos va a quedar más planito. Y tampoco hay que hacerlo mucho porque los lomos del rodaballo son delgados, entonces en un par de minutos lo tendremos hecho por cada lado. Entonces ya lo sacamos y lo colocamos en el papel absorbente para que todo ese aceite extra se nos quede ahí pegadito. Y luego a montar el plato. Como ya tenemos por un lado el tomate confitado y por el otro lado el rodaballo, montamos el plato con un cordón de tomate y el rodaballo y a comer.
¿Ya está?
Sí. Es fácil.
Es sencillo,
y,
sí.
Y ya verás que es rico. Ya verás que es rico. Es un plato que a mí me gusta hacer de vez en cuando Y la verdad es que siempre que lo hago triunfa, o sea que...
Sí. Y lo que dices, y es bien sencillito, no tiene tampoco mucha, ¿verdad?, mucha complicación.
Sí.
Quizás el confitar bien el tomate, ¿no?
Eso es. Pero que en media hora lo tienes, o sea que tampoco es gran cosa. O sea, es trabajo el pelarlos y cortarlos a mandaditos, pero ya está.
Y has dicho con mantequilla, fundamental.
Sí, eso. Es la diferencia de este plato con respecto a una salsa de tomate normal es que lo hacemos con cebolla y mantequilla.
Vale. Bueno. Pues ya tenemos esos cuartos de rodaballo en costra de almendras con tomate confitado. Si te parece, conocemos los términos de...
Sí, que hoy además he puesto todos términos extranjeros.
Sí.
Pero es que me he acordado justo de una carta que estuve viendo hace poco, sí, y en la que aparecían los blinis, con blinis ponía, ¿no? Con blinis de... Y digo, mira... Es un término que es poco frecuente, pero que cuando te sale tienes que saber lo que es. Claro. Y entonces al final son unos crepes, son una especialidad rusa, son unos crepes que son gorditos, sí, y no muy grandes. O sea, que como te dije, el tamaño
unas,
de...
Como unas tortitas así más pequeñitas.
Eso es. Sí. Y entonces hay que saber que es salado, y que la harina con la que están hechos tiene levadura. Entonces eso les permite que suban, cuando los haces, suben. Y entonces que te queda un gordita y dentro como migosa, claro, ¿no?
Y es como para hacer un canapé. ¿O no? ¿O más grande?
Esto lo más grande que un canapé. Y entonces esto se utiliza normalmente como acompañamiento del plato principal que te saquen. Vale. Entonces en Rusia lo hacen con el caviar y el salmón ahumado, en Centro Europa pues también te sacan siempre de acompañamiento. No es el plato principal el blinis, sino que te lo sacan como acompañamiento de algo. Uh-huh. Y mira, y hablando del que decíamos antes, el tomate cortadito, sí, es el concassé, cuando tú lo haces con el tomate crudo y si le has quitado las pepitas al tomate y lo cortas en daditos pequeños, uh-huh, estás haciendo un concassé con ese tomate. Que mira, en la receta que acabamos de dar, esto le iría fenomenal, hacerlo así. Quitas las pepitas y lo haces así, te queda pues más bonito de presentación después. Pero que no es necesario, ¿eh? El anterior no es necesario. El concassé sí que va cuando vas también como guarniciones muy especiales. Pues. Uh-huh. En el gazpacho, por ejemplo, pondría yo un concassé de tomate, ¿no? Como guarnición. Claro. Tomate, pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Esas serían mis cuatro guarniciones junto con el pan, que saldría de acompañamiento a un gazpacho. Uh-huh.
Sí, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? En un gazpacho, en un salmorejo, lo hemos visto, pero claro, no sabíamos lo que era un concassé, efectivamente, ¿no?
Pues eso, es cortar las verduras así, daditos, cuadraditos, que casi son perfectos. Jo, ¿qué arte tiene este cocinero o esta cocinera para hacer este concassé tan rico?
O incluso para hacer alguna vinagreta también, con, por ejemplo pinto sí, verde, claro, pinto rojo, cebolleta, cebollino, es, lo que sea, ¿no? También sería...
Es.
Vale.
Por cierto, ya que nos vamos acercando a la época de las ensaladas habituales, ¿sí?, todos los días, vamos a hablar el próximo día, que no se me olvide, hablar de las vinagretas. Cómo preparar vinagretas de diferente tipo para que, aunque sea la misma ensalada, cambiamos la vinagreta y nos parece que es otra cosa.
Es verdad. Pues venga, vamos.
Y nos queda el último término, que es el confit, que este... Lo tenemos todos como muy claro, porque lo tenemos en lata, en bolsas. Al final, el confit de pato, confit de oca, ¿qué es el confit realmente? Y entonces la pieza que estemos comprando, o sea, pues si es que, ya lo decía, pato oca, también de cerdo se hace, ¿no? Pero sí, lo que se hace es, en la propia grasa del pato o de la oca, sí, se mete la pieza y se cuece muy lentamente durante una hora, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. hasta que se queda tiernita y se conserva allí mismo. Entonces es una conserva que yo recuerdo de crío, hacía cuando había la matanza de casa, una parte del cerdo se guardaba confitado. Se guardaba yo me acuerdo que lo freían, no se hacía con este mismo proceso, pero se freía en la grasa y en la manteca, sí. Y luego se dejaba en una tina de barro hasta que se consumía. O sea, tú ibas sacando de ahí en un sitio fresco, ibas sacando cuando necesitabas y tenías tu confitado preparado. Mm-hmm. Eso en Urriza,
Sí,
que no nos hemos ido a Francia.
ya. Sí, veo, por ejemplo, codillo confitado. Claro, sí, al final. Y luego también se hace mucho confitado, por ejemplo, con la caza, ¿no? Con las perdices, con las codornices. Claro, pero confit al final es confitado en francés. Eso es el término, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Confitar. Uh-huh. Bueno. Pues así.
En su propia grasa.
Eso es.
Vale. Sí, porque ya es verdad que a la caza ya le echas más aromáticas y demás, ¿verdad? Y incluso más.
Esto simplemente suele tener sal y pimienta. Sal y pimienta. Normalmente, para que las maceras un poco antes con ellas para que absorban, uh-huh. Y luego la confitas.
Uh-huh. Vale.
Pero más que confitar en casa, sí, yo prefiero comprarlo confitado, que al final salen muy ricos, pero más que nada lo he traído a colación para que
sepamos lo que es.
¿Cómo se ha hecho? Pues se ha hecho en su propia grasa durante mucho tiempo cociendo a baja temperatura.
Yo reconozco que a mí, por ejemplo, el de pato me encanta. El confit de pato me parece, cada vez que veo que hay en alguna carta que sé que es bueno, pues a por él. A mí, y encima, como lo suelen... No me suele gustar a mí el agridulce o el mezclar dulce y salado, pero al pato alguna vez pues, le suelen echar, ¿verdad? Se confía pues alguna salsa igual pues de ciruelas o un poquito más dulce, y la verdad es que queda muy bien.
La de grosella es...
La de grosella, por ejemplo, también, sí. Y no soy muy amigo yo de esas cosas, pero al pato le va al pato le va de maravilla.
Uh-huh.
Pues bueno, pues ya tenemos otro nuevo tesoro a la mesa. En este caso hemos hecho esos cuartos de rodaballo en costra de almendra con ese confitado de tomate y hemos conocido nuevos términos culinarios. Antonio Teruel, como siempre, que es un placer escucharte y que nos traigas estos productos que nos hacen salivar todos los martes aquí en COPE Navarra.
Pues encantado.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, Javier.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro Arrotu en la calle San Gregorio propone esta tarde a las 6 una reunión del Grupo de Ayuda Mutua para Personas LGTBI+. La sesión se desarrollará en euskera y castellano con inscripción previa obligatoria. La Casa de la Juventud programa para esta tarde a las 6:30 juegos de habilidad dentro del ciclo Cafeteando. La actividad que se celebra en la cafetería de la casa es gratuita y se dirige a jóvenes de 14 a 30 años. Y la Sala de Armas de la Ciudadela alberga en su primera planta la exposición Artesanía y Arte Contemporáneo. Reivindica el valor de las técnicas y oficios olvidados. 20 artistas invitados exponen sus obras con técnicas muy dispares. El horario de visita es de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Seguimos en COPE Más en 89.7 de FM, aquí en Herrera, en COPE, a las 12:44 minutos de la tarde de este martes 28 de mayo. La Guardia Civil auxiliaba a una peregrina japonesa que se había desvanecido y caído en Montemayor de Monjardín. Vamos a conocer un poquito más sobre este auxilio con Jesús desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, cuéntanos, auxiliabais en el camino, ¿verdad? Una peregrina japonesa.
Exacto, ya sabes que tenemos unas oficinas móviles de atención al peregrino, uh-huh, que recorren el Camino de Santiago por su paso por Navarra. Consideramos que es una labor fundamental porque al final son diariamente, calculamos, cerca de 1,000 peregrinos los que recorren la comunidad y es importante, pues bueno, atender a estas personas de llegadas muchas veces de muy lejos, como en este caso, desde Japón. Esta mujer tiene 35 años de edad y que, bueno, pues se desvaneció y cayó sufriendo alguna herida en Montemayor de Monjardín. Y bueno, nuestros compañeros de las oficinas móviles de atención al peregrino pues la auxiliaron y la trasladaron al hospital García Orcoy en Destella. Uh-huh. Y allí, bueno, pues la valoraron y recibió el alta. Nuestros compañeros pues permanecieron hasta el final y la llevaron al albergue de Estella. Tenemos que tener en cuenta que los peregrinos pues al final son personas que van, caminan por la comunidad sin ningún tipo de apoyo, ni coches, ni asistencia. Por lo tanto, bueno, hacemos muchas veces estas labores.
Ha habido numerosos auxilios además durante el fin de semana, ¿no?
Sí, al final se han elevado un pelín las temperaturas, ya parece que se está acercando el verano. No siempre vienen mucha gente hace el camino también a tramos en fin de semana y la gente pues muchas veces no está bien preparada. No han previsto estas temperaturas, que tampoco son excesivamente altas, ¿no? 24, 25 grados, pero bueno, sí, requirieron los compañeros de las OMAP este fin de semana, tuvieron bastantes atenciones. Y a partir de ahora, pues bueno, si iremos hacia el verano, habrá más, aunque bueno, la gente esperemos ya que esté más preparada.
Sí, como decimos siempre, ¿verdad? Hay que hacer el camino, pero también hay que estar preparado para hacerlo. No nos vayamos ahora, ¿verdad?, a meternos en un jardín para el que no estamos preparados. Hay que ir hidratado, no hay que llevar, siempre decís, ¿no?, ninguna mochila que pese demasiado.
Sí, hombre, es una época, por ejemplo, el mes de mayo, es un mes ideal para hacer el Camino de Santiago, mayo, junio, no son las temperaturas elevadas, pero nos podemos encontrar con, no digo que nieve, ¿no?, pero tormentas, lluvias, entonces hay que ir preparado para la lluvia, para el calor. Hay que llevar una maleta muy muy equilibrada, digamos, y bueno, no, ya te digo, y una preparación física importante, porque al final caminar 25-30 kilómetros un día casi, digamos, lo puede hacer casi cualquiera, pero hacer es complicado.
Y buen calzado, que hemos visto, ¿verdad?, hasta chancletas, hasta sandalias
Hemos visto hasta descalzo, a caballo, hemos visto de todo. Pero el Camino de Santiago, desde luego, nos da para muchísimas muchísimas anécdotas. Y bueno, al final, bueno, aquí estamos para ayudar y estas otras cosas, ¿no? Muchas veces los compañeros también entregan documentación que se pierde y sobre todo dan seguridad, que me parece, nos parece una labor muy importante.
Fundamental la labor de la OMAP, ¿verdad? Jesús, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
También muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
Plisplas.
Se llaman. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 17 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
A ti, pintor, que pintas con amor. Tienes que acudir a las tiendas Vicarpin Pinturas. ¿Por qué? Pues porque por calidad, por precio, por servicio y por variedad. Vas a encontrar más de 1001 colores. Y además un asesoramiento perfecto, un asesoramiento profesional que te va a aconsejar qué tienes que llevarte, qué pintura tienes que aplicar y cómo aplicarla. ¿Que dónde están? Muy sencillo. Toma nota, están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Desde 1960, poniendo color aquí en Navarra. Y seguimos hablando aquí en COPE Navarra, a partir de la 1 menos 10 ya, sobre la salud laboral. Vamos a desplazarnos hasta la Cámara de Comercio para seguir ahondando en la salud laboral, sobre todo en esos riesgos psicosociales, a partir de ya, aquí, en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las bajas laborales relacionadas con problemas mentales han aumentado un 53,26% respecto a 2019. Pues más de un 50% en los últimos 5 años, según un estudio de la Mutua Navarra. De hecho, la salud mental es la segunda causa de baja laboral, según destaca también la Cámara de Comercio de Navarra. Por ello, la Cámara de Comercio está concienciada en la prevención de riesgos laborales en estas cuestiones psicosociales. Distintos expertos pasaron la semana pasada por un curso organizado por la propia Cámara para dar a conocer los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles son? ¿Cómo detectarlos? De todo ello, vamos a hablar ahora con Iñaki Puncel, técnico del área de formación, emprendimiento y empleo de la Cámara de Comercio de Navarra. Escuchas, Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray. Iñaki Puncel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué riesgos estamos hablando cuando hablamos de riesgos psicosociales?
Bueno, pues la verdad es que la tipología es muy variada. Yo no soy un experto. La semana pasada tuvimos aquí a Manuel Marín, que es el presidente de la Sociedad Española de Salud Mental y de Psiquiatría. Y bueno, pues él nos hizo una exposición muy, muy pormenorizada, un poco una radiografía. Principalmente están muy relacionados en el ámbito laboral con el tema del estrés, con la gestión de las relaciones en el ámbito del trabajo. Con diferentes aspectos. Al final, en el ámbito laboral estamos mucho tiempo en nuestra vida, ¿no? Y surgen muchas circunstancias, ¿no?, que pueden motivar este tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh. Son bajas, además, que se pueden prolongar en el tiempo, intuyo.
Sí. Hablaba el doctor, hablaba de una media de 111 días de las bajas laborales por estos motivos. Y que es verdad que incluso los datos estadísticos apuntaban a la jornada, ¿no?, que podían estar hasta un poco camuflados, porque muchas bajas son por contingencias comunes sin especificar o sin profundizar demasiado en que la causa es una causa de salud mental, ¿no? Pero tienen una gran trascendencia y también, bueno, pues la duración yo creo que es importante.
Hablabais desde Cámara de Comercio que es la segunda causa de baja laboral y hemos visto que está en aumento, ¿no?, en los últimos años este tipo de bajas.
Sí, clarísimamente. O sea, cada vez dentro de ese porcentaje de absentismo, ¿no?, que también en general se está elevando, pues la parte de absentismo correspondiente a estos motivos pues también está teniendo un crecimiento importante.
Uh-huh. ¿Analizasteis a qué se puede deber?
Bueno, es complejo, ¿no? Y vuelvo aquí un poco a quizá parafrasear a la persona más experta, ¿no?, que estuvo la semana pasada en la jornada. Hay desde componentes, de entorno social, ¿no? Él, por ejemplo, comentaba, ¿no?, cómo las enfermedades de salud mental habían ido mutando, cambiando, y enfermedades que igual existían en ese ámbito hace 70 años, como la histeria, ya casi no hay casos, ¿no?, y sin embargo van apareciendo otras, que son nuevas y que son en parte fruto pues del entorno social y los cambios sociales que vivíamos, ¿no? También apuntaba a una mayor o una menor resiliencia por parte de la sociedad, ¿no? Quizá pues venimos una sociedad más cómoda, entre comillas, ¿no?, y con menor resistencia pues a los sinsabores de la vida o a las situaciones que de alguna forma no son positivas o que nos requieren afrontar conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es múltiple, pero bueno, pero todo eso hace que en conjunto también quizá hay una mayor sensibilidad por parte de la sociedad con respecto a estos temas. Ciertos tabús también de hace muchos años pues han caído, ¿no? Y eso hace que también afloren como bajas motivadas en salud mental, pues cosas que antes igual iban camufladas de otra forma. Bueno, es un conjunto, ¿no?, de situaciones que motivan, bueno, pues que esa realidad es la que estamos contando, ¿no?
¿Hay indicadores, hay señales que nos pueden alertar?
Bueno, sí. Algunas son individuales, otras son organizacionales. Aquí creemos que, bueno, pues que las organizaciones tienen un papel, ¿no?, que hacer. Al final el entorno laboral ocupa mucha parte de nuestro tiempo, es donde se producen muchísimas de las situaciones y relaciones que tenemos entre personas, ¿no? Y ahí sí que las organizaciones, lo mismo que hacen una prevención de riesgos en otros ámbitos, ¿no?, como pues caídas o golpes o otros motivos, ¿no?, que pueden y se adoptan medidas de prevención, pues las organizaciones cada vez están más sensibilizadas y también están arbitrando medidas para detectar, ¿no?, este tipo de situaciones. Uh-huh. Hay también diferentes fases, ¿no?, en el proceso y, lógicamente, el que la organización tenga esa sensibilidad y articule medidas, protocolos para detectar y, en su caso, paliar o intentar corregir estas situaciones antes de que puedan ser reversibles, pues es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y eso une como con alguna de las normas que claro, presentamos también en esta jornada, ¿no?, que es la 45.003.
Uh-huh. Esa, bueno, nueva, es nueva ISO, ¿verdad?
Exacto, una nueva ISO que incide ya, digamos, que los riesgos psicosociales ya se recogían dentro de la 45.001, que es en general la de prevención de riesgos laborales, pero esta es más específica, ¿no?, de lo que son este tipo de riesgos y profundiza más. Y bueno, y como todas las normas, pues hay una parte de diagnóstico de tensión y otra parte de plan de acción, de arbitrar medidas, ¿no?, para corregir aquello que se pueda detectar.
Nuestra forma de vida, la mayor productividad, la exigencia de mayor productividad, ¿pueden estar esos aspectos detrás de todo este tipo de bajas?
Sí, el estrés, por ejemplo, es una de las causas claras, ¿no? Y quizá el ritmo acelerado, la inmediatez que pedimos a todo, sí que puede estar perfectamente o claramente dentro de las causas, ¿no?, que motivan este tipo de situaciones.
Bueno, pues Iñaki Puncel, técnico del área de formación, emprendimiento y empleo en Cámara Navarra, gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este fin de semana, fiesta romana en Azcona, en Tierras de Iranzu.
Sábado día 1, reserva tu visita teatralizada al viaducto romano con cata de sales y vinos de Bodegas Tandem. Domingo 2, vive la fiesta romana con lucha de gladiadores, venta de esclavos, batucada, show cooking de la mano de Baserriberri, la hacienda y pastelería Lizar, talleres pincho poté romano, cata de bodega Lezaun y sorteos.
Subvención a Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Colabora Programa Innova, promovido por la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Oye, que las relajas de Mima Gallery se están agotando. Aprovecha los últimos días con ofertas de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración. Y disfruta de unos precios acomodados. Relájate con nuestros descuentos especiales solo hasta fin de mes.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y Llegamos así a la una del mediodía. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz. Everything is serious and everything is fatal. That's what they tell you, and that's how they make you know.